Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Bienvenido a la edición de Viva Mejor, que se trata del estudio bíblico, versículo por versículo. Estamos en Primera de Timoteo, en la carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Vamos a mirar hoy desde el versículo 15 en adelante. Sin embargo, primero tenemos que dar toda la información que corresponde. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es un programa que trae para usted, aquí en Viva Mejor, ideas prácticas para vivir mejor en todo. Los días lunes usted escucha el mensaje que predico a la red. Los días martes hay una conversación aquí acerca de ese mensaje de parte de dos hermanos. Y luego el miércoles hablamos acerca de temas de actualidad. Hoy, como está usted observando y acabo de anunciar, vemos en la Biblia versículo por versículo, estudiamos la palabra de Dios. Y el día de mañana, viernes, tenemos viernes de variedades, donde, bueno, improvisadamente en gran parte, no todo, pero gran parte del programa del día viernes surge de preguntas. Y surge de libros, y surge de artículos, y de noticias, y nos tomamos, o yo personalmente tomo ese día viernes, casi entrando ya al fin de semana, de una manera un poquito más informal. Pero vamos hoy a recordarle que este programa es coproducido por Iglesia La Red, junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, y a Radio La Red, y estamos aquí recordándole también que Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional. Eso significa que no estamos en un solo lugar todos, sino que estamos en varias ciudades. Hacemos exactamente lo mismo en cada ciudad, pero usted tiene que saber si está en Colorado y aún no tiene una iglesia cristiana que realmente enseñe la Biblia, sana doctrina, pues aquí tiene 5 opciones: en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Y continuamos orando y, como dicen por ahí en el mundo artístico detrás de la escena, estamos trabajando en pro de las nuevas congregaciones que han de venir, Dios mediante. Y usted va a saber eso de mi parte aquí cuando llegue el momento de anunciarlo. En los controles está Rubén Santos, como siempre, y estamos en todos los medios sociales como Radio La Red Denver, como 1650 Radio La Red, donde quiera nos va a encontrar. Los podcasts, que son las grabaciones de cada programa de Radio La Red producido por Iglesia La Red, los va a encontrar en radiolared.net. Esa es la forma más práctica, más sencilla, más rápida de hacerlo y gratuita. Pero también, si usted está acostumbrado a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, ejemplos así, pues úselos. Búsquenos como Radio La Red Denver. No se olvide de la palabra Denver, porque hay otras emisoras llamadas Radio La Red alrededor del mundo y no somos nosotros. Vamos a leer Primera de Timoteo. Y voy a leer Primera de Timoteo capítulo 12 hasta el 20 para tener el contexto de lo que seguimos estudiando. Y luego regreso al versículo 15, del cual hicimos mención y un poquito estudiamos acerca de él. Pero vamos a regresar y vamos a ir más profundamente a ese versículo 15. Pero empezamos en el 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo sé que usted tiene curiosidad de saber qué significa eso, ¿verdad? Eso último. Bueno, vamos a esperar, vamos paso a paso, si no, no lo vamos a entender. Vamos atrás, al versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra fiel, cuando él dice palabra fiel, Pablo dice palabra fiel y digna, significa algo fiel aquí, significa es algo digno de crédito, merece atención, es verdad, porque lo dice Dios. Es un dicho fiel. Y esta expresión, algunos estudiosos de la Biblia profesionalmente nos dicen que es una expresión exclusiva de las cartas pastorales, las cartas de Pablo a estos pastores. Es fiel, palabra fiel. Cuando uno lo ve en el idioma original, en este caso en el Nuevo Testamento corresponde al griego, también se puede traducir, está bien traducido, pero también se puede traducir como fiel es el dicho. Pablo está usando algo que era conocido. Fiel es el dicho, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y luego dice, ¿cuál es ese dicho? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego agrega, de los cuales yo soy el primero. Entonces, a diferencia de los falsos maestros, recuerde que todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción de Filemón, mencionan o hablan acerca de falsos maestros, falsas doctrinas. No es el único tema, pero gracias a ese tema aparecen tantas otras cosas para afirmar lo que realmente es la sana doctrina. Aquí Pablo está refutando a los falsos maestros de su época y, por supuesto, a los de hoy también. Pablo, a diferencia de los inventos que creaban los falsos apóstoles, los falsos pastores y maestros, está diciendo, lo que estoy diciendo es fiel. No hay forma de especular al respecto. Esto es fiel. Y luego dice, esto es digno de ser recibido por todos. Esto es digno de ser recibido por todos. Entonces, esto estamos pensando en una recepción no solamente de la mente, del intelecto, sino de todo nuestro ser. A veces usamos la palabra corazón para decir eso, pero es la comprensión, es el entendimiento, es el razonamiento, son las emociones, todo nuestro ser debe recibir esta palabra fiel que Pablo está por decir inmediatamente. Que Cristo Jesús, recuerde que en versiones anteriores de este programa de los días jueves, yo he explicado que Pablo a propósito no dice Jesucristo, lo cual es 100% verdad, y está perfecto decir así, Jesucristo. Pero en este caso él utiliza Cristo Jesús, porque Cristo es el título divino de Jesús, y a propósito lo está haciendo porque en aquellos tiempos, como desgraciadamente hoy todavía, muchos no creen que Jesucristo es Dios. Entonces, como pasaba eso en aquel tiempo de Timoteo, Pablo, para recalcar que sí, Jesucristo es Dios, pone primero su título. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino al mundo. ¿Cómo estaba el mundo? Dominado completamente por el pecado. Y cuando dice vino al mundo, significa que ya existía. Si Jesús hubiese sido una creación de Dios en el momento en que lo puso en la Virgen María y no existía antes, entonces, ¿por qué dice vino al mundo? Aquí tendría que decir que Cristo Jesús fue creado por Dios en el mundo. Dice, Él vino al mundo. El mundo estaba completamente dominado por el pecado. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué vino al mundo? No vino a ser un líder, a establecer una religión con una nueva moral, una nueva ética, progreso, provisión financiera. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Entre ellos, Saulo de Tarso. Por eso él dice, yo el primero, yo los peores. ¿Por qué Saulo? Como vimos en la semana pasada en este programa, que decíamos, Saulo era de lo peor. Saulo era de los que entraban ahí a matar y él pensaba que estaba dando un servicio a Dios matando a los cristianos, participando en la matanza de los cristianos. Él pensaba eso hasta que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo cuando le dijo, Saulo, yo soy aquel al que tú persigues. En otras palabras, no estás persiguiendo a este grupo de gente que tú llamas secta o a este grupo de personas que tú crees que son en contra de mí. Estás persiguiéndome a mí al perseguirlos a ellos. Observe cómo Jesús hace eso también o dice algo similar cuando dice, cuando le das un vaso de agua a uno de estos pequeños, mis pequeños, a mí lo hiciste. Lo toma como un una ofrenda personal, como si dijésemos un favor personal que se le hace, aunque él no necesita favores, pero comprende la idea. En este caso, Saulo comprendía que lo que él hizo antes de conocer a Cristo lo hizo por ignorancia, como hemos leído en el contexto y explicamos la vez pasada, pero lo hizo, no tiene excusa. Lo hizo en incredulidad. Él no creía que Jesucristo es quien dijo que es Dios hombre. Él creía que Jesucristo había existido, creía que había muerto en la cruz, porque sabía la historia de eso había ocurrido en su tiempo de vida, aunque él no fue aparentemente testigo de la crucifixión de Cristo. Vemos que estaba a los pies de Esteban, uno de los siervos de Dios, cuando Esteban es apedreado como mártir por proclamar a Jesucristo resucitado. Así que no cree usted, amigo oyente, que Saulo de Tarso, luego llamado Pablo por el mismo Jesús, Saulo de Tarso no sabía quién era Jesús. Había escuchado evidentemente historias de Jesús y al estar ahí participando de la muerte de Esteban, Esteban predica un mensaje magistral, maravilloso, donde exalta al Señor Jesucristo. Así que Saulo era incrédulo, era ignorante, pero no porque nunca había escuchado totalmente. No había entendido el Evangelio, no habría escuchado quizás todo, pero cuando uno recuerda que él estuvo escuchando el mensaje de la boca del mismo Esteban, donde hace Esteban, por eso digo, es un mensaje magistral, es un mensaje digno de tomarlo como un caso de predicación. Los que somos estudiantes de la palabra de Dios, los que somos pastores, uno observa la maravilla de la predicación de Esteban a punto de morir, porque toma desde el Antiguo Testamento para demostrar a los judíos de su época que el Mesías prometido no era un nuevo Israel, no era una nueva religión, no era un conjunto de nuevas leyes o leyes de este tipo o del otro, sino que todo eso fue dado para presentar al Mesías prometido, quien no iba a venir para librarlos del imperio romano o de otros imperios, iba a venir para salvar al mundo de sus pecados, a todo aquel que creyese realmente en él. Saulo escuchó todo eso de boca de Esteban. Sin embargo, él dice, yo por incredulidad, por ignorancia, y por eso recalco, no creo que se esté refiriendo a ignorancia intelectual, hice lo que hice. Y él dice, él vino a salvarme a mí, él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se da cuenta de eso. Entonces, creo que muchas personas podemos decir eso, aun cuando no hemos matado a nadie o perseguido antes a los cristianos, cuando tal vez no éramos todavía cristianos, pero hay formas de perseguir, hay formas de matar el carácter moral de ellos o de otras personas. Como usted quizá y yo, amigo oyente, hay gente que mata nuestro carácter moral, de alguna manera nos asesina, aunque no puede hacerlo físicamente porque iría a la cárcel, pero al hablar mal, al decir blasfemias acerca de nosotros, como en los 10 mandamientos aparece algo similar a lo que estoy diciendo, porque dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, falso testimonio, y este no es mi tema de hoy, pero para meterlo en este contexto de mi enseñanza de hoy, falso testimonio se da cuando uno no sabe lo que está hablando. Uno está hablando de alguien por lo que escucha, que dice, como en mi caso un predicador en la radio, pero no conoce a la persona y no conoce, no escucha todo lo que se está diciendo. ¿Le ocurrió alguna vez que usted está hablando con alguien y después se da cuenta que la persona no le está escuchando? No escucha todo, porque usted le dice algo y la persona agarró eso y no escuchó el resto. Sea porque no quiere escucharlo, le tocó muy fuerte, lo confrontó, lo convenció de su pecado, o le molesta porque entiende que su creencia religiosa en este caso es diferente y usted le está confrontando, como dije antes, bueno, a ver qué dice la palabra de Dios, como yo explicaba ayer en mi programa Quién Viva Mejor, hay sectas, hay religiones que le prohíben a usted hacerles preguntas o meterse en el internet e investigar o leer un libro, leer bien la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque saben que usted va a descubrir la verdad. Y ellos lo quieren mantener cautivos, esclavos de esas organizaciones, porque ellos piensan que esas organizaciones son básicamente Dios, prácticamente, aunque no se lo van a decir así, pero lo ponen en ese tipo de esclavitud, de sometimiento falso. Entonces, cuando miramos otra vez en este texto el tema de Saulo de Tarso y por qué él dice yo era el peor de los pecadores, ¿por qué se sentía así? Bueno, le estamos explicando por qué se sentía así. Ya no era una ignorancia intelectual, era una incredulidad, una ignorancia, pensando que estaba sirviendo a Dios. Y entonces el mismo Jesucristo se le presenta a Cristo Jesús y le dice, yo soy aquel a quien tú persigues, dura cosa te acoses contra el aguijón. Así que cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, sin lugar a dudas tiene eso en mente, y aquí le dice, yo soy el primero. Ahora, esto es algo que todos los creyentes podríamos decir de alguna forma. Como dije antes, aunque no hayamos cometido un asesinato o participado de asesinatos a cristianos, como le pasó, como lo que hizo Pablo, siendo un Saulo de Tarso, pero sí, como dije recién en mi explicación, haciéndolo tal vez con nuestras palabras al dar falso testimonio de otros. Si usted no es cristiano y me está escuchando y usted dice, yo estoy en contra de lo que usted dice y tengo familiares que son también cristianos y esto y lo otro y aquello, yo solamente le sugiero que tenga cuidado con lo que dice, porque Dios está escuchando lo que usted está diciendo. Y si usted dice que cree en Dios, por lo menos que cree en Dios, tenga cuidado con lo que está diciendo. Pablo no tuvo cuidado con lo que estaba diciendo y no tuvo cuidado con lo que estaba haciendo y tuvo un confrontamiento directamente con Dios cuando en la persona de Jesucristo, el Señor Jesucristo, Dios se le presentó. Físicamente lo vio, no, es una visión, pero al mismo tiempo no es una visión de alguien que está soñando y tiene una visión, o está durmiendo y hay una visión, está viéndolo con sus ojos. Cuando él describe inclusive ese encuentro con Jesús, había otras personas como testigos que caen a tierra, etcétera, etcétera. So, es algo real, histórico. Ahora, Pablo dice, yo soy el primer pecador, porque está describiendo en síntesis lo que le ocurrió en su conversión y por qué llegó a esa conversión a Cristo. Y cuando dice yo soy el primero, la palabra primero que se utiliza en el idioma griego es la misma palabra que también se puede traducir como jefe. Entonces es como que Pablo está diciendo a los pecadores, yo soy el jefe, soy el primero, soy el principal. ¿Por qué es importante que el pastor Daniel esté explicando eso a usted hoy? Porque cuando uno ve realmente su pecado, amigo oyente, y lo llama por su nombre, eso es lo que la palabra confesión significa en la Biblia, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado, entonces sí valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su victoria sobre la muerte en la resurrección. El Señor no vino aquí descendió del cielo y se encarnó para corregir errores, para, como dije recientemente en uno de los mensajes, sermones. No vino aquí para tratar de hacernos más felices y más prósperos financieramente. El Señor vino para que realmente tengamos una vida mejor, pero entiéndase, con, como decimos en este programa, viva mejor, lo que Él dijo en Juan 10:10. El ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. ¿Qué? La vida, el ser, el alma. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso no está hablando de abundancia de dinero, no está diciendo abundancia de salud física, no está diciendo abundancia de hijos o abundancia de casas y autos. Y No. Dios en su misericordia, Dios en su soberanía, en sus propósitos, puede darnos eso o no. Más importante que eso es esto. La vida abundante es esta vida, la misericordia, la gracia, la salvación a todos aquellos que venimos a Cristo. Entonces, para entender y valorar eso, primero tenemos que entender nuestro estado, como dijimos al comienzo del programa de hoy, de pecado, de depravación total. Pecadores por naturaleza, completamente. Ayer yo explicaba esto también cuando leía aquel artículo de Joe Carter. Así que si no lo escuchó, le invito a hacerlo. Así que aquí Pablo dice, yo, el primero, usted y yo tendríamos que tener el mismo sentir, aunque no tengamos la misma historia del apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. A lo mejor nacimos como este servidor que le está hablando. Yo nací en un hogar cristiano. No era un típico niño de la calle, maleducado, ladrón, que se peleaba con los vecinitos o en la escuela, o no era un típico niño que decía malas palabras, no era violento. Ahora, tampoco crea que era una joya, como dicen por ahí, una joyita. Pero ¿por qué no era esas cosas que mencioné? Porque gracias al Señor, gracias a Dios, y yo alabo a Dios por eso, mis padres eran cristianos de verdad y vivían lo mismo en casa que vivían cuando estaban congregados en la iglesia. Entonces también yo tenía una iglesia en la cual yo asistía, aún no podía ser miembro, un niñito que no entendía muchas cosas, pero siempre asistía y era una iglesia de sana doctrina. Sin embargo, yo también ve nada que ver con el pasado de Saulo de Tarso, como muchos de ustedes tampoco nada que ver con cómo era terrible Saulo de Tarso. También nosotros podríamos decir pecadores, yo el primero, porque delante de Dios éramos pecadores. Yo era pecador, sigo siendo pecador, excepto que soy salvo, y ya Dios no me juzga por mis pecados y me libra de la esclavitud de pecar. Pero yo era un pecador perdido, aún como niño de creyentes, porque todavía no había reconocido que necesitaba al Salvador Cristo Jesús. Como niños a veces pensamos, papá, mamá me llevan a la iglesia. Me comparo sin darme cuenta, sin hacerlo a propósito, con mis compañeros en la escuela o mis primos que no van a la iglesia o lo que fuere. Y ellos son malos, decíamos de niños, ¿verdad? Ellos dicen malas palabras, mamá, papá, mis compañeros dicen esto o lo otro. Recuerdo que una vez fui a tratar de hacer las tareas para el hogar, el homework, en la casa de un compañerito y volví espantado a mi casa. Le dije, mamá, no quiero volver. Papá, no quiero volver. ¿Por qué? Me decían, hijito, ¿por qué no quieres volver? No. No vieras cómo él le dice malas palabras a su mamá y su papá y su mamá se pelean. Yo no había visto eso en mi casa. Entonces, sabía que existía ese problema, pero como nunca lo había visto con mis padres, era algo extraño para mí. Sin embargo, todo ese panorama para decirle, aunque usted y yo no hayamos hecho las cosas malas que Saulo de Tarso hizo, también como él tenemos que llegar un momento, yo tuve que llegar un momento como niño, a reconocer que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Una pequeña mentirita, aún en aquel tiempo, y pequeñas no eran, eran grandes a veces, o robarle una monedita, a mamá o a papá, o pegarle a la hermanita o a la otra hermanita, o hacer berrinches, o hacer muchas cosas que los niños hacemos, o hacíamos de niños, eso es pecado. Y uno va viendo a través de eso que por naturaleza uno nació pecador. Y aún como niño puede reconocerlo porque el Espíritu Santo, que es Dios, convence. A mí me convenció siendo aún un niño, y no fue un convencimiento solamente intelectual o porque ya lo escuché muchas veces. Fue real y se fue haciendo cada vez más real a medida que fui creciendo como persona en Cristo. Entonces, otra vez, aunque usted y yo no tengamos la historia de un delincuente, un perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso, de todas maneras podríamos decir, pues yo también, como persona, era un pecador, perdido, y necesitaba al Señor Jesucristo. Cuando regresemos, vamos a ver el versículo 16, cuando dice, por esto fui recibido a misericordia. Ya regresamos.
Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Lyman, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos de regreso con usted aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Esta es la edición de los días jueves de Estudio Bíblico y estamos recorriendo la carta de 1 Timoteo, versículo por versículo, y dejamos en el versículo 15 antes de la pausa comercial y ahora vamos al versículo 16. Antes, de todas maneras, le recuerdo el número telefónico 720-325-7282, 720-325-7282. Recordándole además que mañana tenemos el día viernes de preguntas y respuestas, recomendación de libros, de información sobre la emisora, muchas cosas más. Así que no se lo vaya a perder. Vamos al versículo 16. Después de que Pablo dice, yo de los pecadores soy el primero, antes fui así, así, asá, pero Jesús me salvó. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Bueno, cuando Pablo dice, pero por esto, o más por esto, alcancé misericordia, naturalmente está enlazando el versículo 16 con el 15. Y originalmente no escribió él con versículos, eso fue, como siempre le recuerdo, agregado más tarde para hacer más fácil localizar estos textos de la Biblia. Así que Pablo dice, más por esto alcancé misericordia, o pero por esto alcancé misericordia, para que Jesucristo manifestara en mí el primero toda su longanimidad, para modelo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Qué pasa? Cuando dice más por esto, aquí hay un contraste. ¿Quién era Pablo antes de conocer a Cristo? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, incrédulo, ignorante de quién es Jesucristo, aun cuando había escuchado el testimonio acerca de Jesucristo vía la predicación de Esteban, por ejemplo. Ahora, aún así, lo que Pablo va reconociendo, inspirado por Dios el Espíritu Santo, es que él es el primero de los pecadores, como diciendo, era un pecador, digámoslo en términos modernos, era un pecador tan reconocido como pecador, muy público, especialmente por los cristianos, porque a ellos era quien él perseguía, que ahora él dice, cuando Jesucristo me alcanzó, cuando Cristo Jesús me alcanzó, manifestó en mí una increíble paciencia, diríamos hoy. La palabra longanimidad significa paciencia para con los demás, significa esa extensión de la misericordia, de la gracia y de la paciencia de Dios, mientras o durante el tiempo en el cual Saulo, Pablo, fue un perseguidor de la iglesia. Mi amigo oyente, Dios fue muy misericordioso, aplicó esta longanimidad con usted y conmigo mientras nosotros no habíamos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, inclusive como en mi caso, habiendo nacido prácticamente en la iglesia y estado toda mi vida en la iglesia hasta ese momento, aún siendo un niño, mientras que no ocurría la conversión, el nuevo nacimiento, el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, la confesión de pecados, el recibir a Cristo como Salvador. Jesús fue muy longánime. Esa longanimidad, Jesús, Dios fue muy paciente. Pero Pablo dice aquí que en el caso de él en particular, esto fue como un modelo, esto fue como este contraste de lo que él era y lo que fue en el Señor, y a partir de ese momento su conversión, fue como un modelo. Fue para mostrar la gloria de Dios, la longanimidad, la paciencia de Dios, el soportar tanto tiempo a Pablo, aun cuando le estaba persiguiendo al mismo Jesús. Esto es un ejemplo, es como un patrón, es como, algunos dicen, es como un esbozo, un pattern, podemos decir en inglés. Es algo que asegura a cualquier pecador, sea como fue mi caso, naciendo en una iglesia, en una familia cristiana, pero teniendo que llegar a la conversión, como para quizá usted que puede estar escuchándome en una prisión, y usted dice, Pastor Daniel, si usted supiese que yo estoy en la cárcel, en la prisión, porque yo maté a una o más personas, los asesiné en un momento de ira, o estaba drogado o alcoholizado y cometí un error, o hice esto, hice lo otro. Bueno, usted puede pensar, yo soy el peor de los pecadores, aunque usted sabe inteligentemente que otras personas han hecho eso o más cosas que usted, o peores cosas que usted, pero uno se siente de lo peor, imagino, cuando algo así ocurre. Yo he estado visitando a gente en cárcel y me han dicho, y lo he visto, se sienten, algunos van a tratar de decir esto es injusto, y bueno, podríamos hablar en alguna otra oportunidad cómo está eso, pero otros humildemente dicen, no, yo merezco estar aquí, soy de lo peor y Dios no me puede perdonar. Si usted supiese lo que yo hice, o mire, déjeme contarle, pastor, lo que yo hice, cómo Dios me va a perdonar, yo voy a tener que hacer esto y esto y esto y este rito y tendría que hacer esta otra cosa. Y Pablo estaba en esa situación cuando era Saulo de Tarso, y luego Pablo entendió el amor de Dios, diciendo la longanimidad, como dice aquí, en soportar tanto tiempo mientras que estaba siendo un perseguidor del mismo Señor Jesús. Y él dice, yo era el peor. Y sin embargo, Dios me salvó, me perdonó todos mis pecados. Entonces, por eso hoy podemos decir, si Dios perdonó a Saulo de Tarso, que era uno de los principales perseguidores oficiales, hasta tenía cartas legales para hacerlo, de la iglesia cristiana, ¿cómo Dios no me va a perdonar a mí y a usted? Y usted dice, bueno, pero yo cometí crímenes. Si usted se arrepiente, confiesa a Dios que realmente usted es pecador y lo que hizo está mal. ¿Ok? Recuerde, confesar significa decir lo que Dios dice. Y usted le pide perdón y usted pide que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, le limpie de todo pecado. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Dios lo va a perdonar. Ahora, no se deje engañar, porque hay religiones, algunas inclusive que se llaman cristianas, que dicen, no, eso es muy fácil. La sangre de Cristo no le va a perdonar. Y si lo hace, de todas maneras, usted necesita esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Y aquello. Y es un cuento de nunca acabar. Y cuando se muera, también necesita esto y aquello y aquello. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Lo que están diciendo es un insulto a Jesucristo. Están diciendo lo que Jesucristo hizo en la cruz y su victoria en la muerte, resucitando, no fue suficiente. Yo le tengo que agregar esto y esto y esto. Y después que me muera, esto y esto y esto. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Están diciendo que Jesús, aun siendo quien es, Dios hombre, no pudo lograr que realmente todos nuestros pecados fuesen perdonados, o que la esclavitud del pecado fuese rota, o que la esclavitud con Satanás fuese rota. Están diciendo, no, nosotros como humanos tenemos que inventar esta iglesia, esta religión, este rito religioso, esta buena obra, este mérito, y luego además, cuando estemos fuera ya de la vida humana y estemos afuera, morimos, tenemos que ir al purgatorio o al limbo o a llegar a esto o a este estado o volvernos a crear. Y hay tantas ideas, pero tantas ideas extrañas. ¿Por qué hay tantas religiones? Hay miles de religiones en el mundo. ¿Por qué? Es sencillo, ¿por qué? Y al mismo tiempo es complicado, pero esto es lo sencillo. El ser humano no quiere aceptar lo que Dios dice. Piensa que tiene que hacer algo por sí mismo para llegar a Dios. Lo que no se está dando cuenta es que es una manera de intentar ser Dios. El ser humano no puede hacer nada por sí mismo. Las buenas obras, las limosnas, los servicios en la iglesia, las misas, nada puede salvar a un ser humano. Porque estamos tratando con Dios, no con otro ser humano. Si se tratase de una cuestión con otro ser humano, ok, ahí podemos hacer alguna forma de restitución, debemos hacerlo. Pero cuando se trata de Dios, no es igual a igual. Como dicen en algunos países, no es tete a tete, no es uno por uno. Entonces, el pecado contra Dios requiere un pago por ese pecado que es imposible de pagar. La ofensa contra Dios, el pecado, no importa que grande o pequeño uno lo vea, es pecado. Dios dijo que si uno peca en un punto, ya pecó con toda la ley del pecado. Con toda la ley, mejor dicho, ha pecado. Entonces, no solo en un punto, sino ha pecado en todos los puntos de la ley, lo que quiero decir. Esto no se puede pagar con dinero, no se puede pagar con misas o con servicios en la iglesia cristiana o con la Santa Cena o la Eucaristía o con limosnas, o con diezmos y ofrendas. Estoy diciéndole, inclusive, dentro de lo que es la iglesia cristiana, no usamos ninguno de esos elementos, llamados medios de gracia, como para llegar a la salvación. La ofensa contra Dios, recuerde, sea una pequeña mentira, lo cual no existe, todos mentimos de alguna forma en algún momento, o sea un crimen o varios crímenes horribles por los cuales uno a lo mejor está permanentemente en la cárcel. No importa, el asunto es pecado. Y la ofensa es tan grande para Dios, porque Él es santo, 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 que no hay nada que el ser humano pueda hacer para resolver ese problema. Por ejemplo, si yo llegara a robar a alguien algo, debo devolverle, y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, según la regla que Dios dio, debería devolver inclusive más allá de lo que robé. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Zaqueo, a veces uno piensa, tuvo un gran corazón porque dijo, yo voy a dar todo esto y más allá. Y, ok, bueno, evidentemente hay una conversión. Jesucristo aceptó ir a su casa y Jesús no perdía tiempo. Así que le habló y Zaqueo tuvo una tremenda conversión porque dijo, yo robé, es cierto, pero esto es lo que voy a hacer para restituir. Bueno, muy bien. Felicitaciones, don Zaqueo. El asunto es que no por eso fue salvo, sino porque fue salvo hizo todo eso. Entonces, en el plano humano, amigo, amigo oyente, usted y yo, debemos restituir si robamos algo. Debemos restituir si blasfemamos y si dimos falso testimonio. Debemos pedir perdón a Dios, debemos pedir perdón a esa persona, o a esa iglesia, o a ese grupo de personas. Debemos restituir, pero no para salvación. Debemos restituir porque eso demuestra, la Biblia lo llama un fruto de arrepentimiento. Sin embargo, cuando se trata de la ofensa a Dios, aunque eso que describo también es una ofensa a Dios, pero cuando se trata de pecado en el sentido de que se juega la salvación aquí, la vida eterna, en el cielo o en el infierno, en la presencia de Dios o constantemente con Satanás, uno aquí tiene que decir, no hay forma humana de lograr eso, no hay forma humana de pagar por mis pecados. Hoy hay día, y no solamente hoy, por siglos, mucha gente piensa, yo debo pagar por mis pecados, así como debo pagar para restituir en la ley una multa, un ticket, yo tengo que pagar por mis pecados. Suena muy loable, suena muy bonito, suena muy excelente y religioso, muy santo, pero la Biblia dice que usted no puede hacer nada por usted mismo. Dios es el único que pudo tomar por amor la iniciativa en su misericordia y gracia. Eso es lo que se llama gracia de Dios. Uno no merece el perdón de Dios. Dios lo otorga a aquellos que reconocen que no merecen el perdón de Dios y por eso van corriendo a pedirle perdón. No porque sienten remordimiento y mala conciencia solamente, sino porque entienden que están rechazados, destituidos de la gloria de la presencia de Dios para siempre y están perdidos. Si usted no llega a reconocer eso, nunca va a ser salvo, aunque vaya a la iglesia, diezme, ofrende, aunque vaya a la misa, tome la Eucaristía, haga todo lo que hay que hacer, no va a ser salvo a menos que con toda humildad, como el apóstol Pablo, usted reconozca, Dios, tú tienes razón, yo soy pecador, ¿qué quieres que yo haga? Arrepiéntase, reconozca que es pecador y reconozca que solamente el Señor Jesucristo puede salvarle a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, cargando con sus pecados, los suyos, Él no tenía pecado, los suyos, los míos, yendo a la muerte, con lo cual demostró al mundo que realmente la muerte no podía mantenerle en la tumba. ¿Por qué? Porque Él es Dios, además de ser un ser humano. Y eso es maravilloso para nosotros, o no podríamos ser salvos jamás. Así que ya deje de estar gastando su tiempo, su dinero, ya deje de estar gastando sus esfuerzos tratando de ser bueno para a ver si acaso Dios le salva. Usted se pone en un problema muy peligroso, así como el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, después estaba en una situación muy peligrosa, hasta matando cristianos, pensando que eso daba gloria a Dios. Dios le está diciendo a usted hoy, no necesitas que yo baje al cielo, del cielo y otra vez me presente como con Saulo para que creas. Dejé mi palabra escrita, dejé allí la Biblia y te la están predicando. José, Roberto, María, Tito, como te llames. Así que Pablo dice, esto es un patrón, esto es un modelo para que los demás vean cómo él me salvó a mí, le puede salvar a usted. Naturalmente, si usted se arrepiente. Qué maravilla es la longanimidad, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, aun cuando todavía muchos de nosotros le estábamos rechazando. Gracias al Señor. Tenemos que ver esto. Cuando yo lo miro aún en mi vida, de niño que nació en una iglesia cristiana, digo, gracias mi Dios. En este mismo momento, mientras se lo estoy diciendo a usted, le estoy diciendo en voz alta, gracias Padre. Gracias de todo corazón porque fuiste alguien que tuvo longanimidad, paciencia conmigo, hasta que vino en mí el arrepentimiento de ti, vino a mí ese arrepentimiento, el arrepentirme, confesar que era pecador, que estaba perdido, aun cuando me encantaba leer la Biblia, aun cuando me encantaba ir a la iglesia con papá, mamá y mis hermanas, aun cuando me encantaba ofrendar, me encantaba cantar en el coro de niños y decir poemas el Día de la Madre y decir cosas así. Me gustaba muchísimo. Yo nunca tuve problemas de rebeldía contra ir a la iglesia. Me encantaba. Siempre me gustó. Sin embargo, un día viniste a mi vida para mostrarme que el cristianismo no se puede heredar generacionalmente por los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o mamá y papá. El Evangelio, Cristo Jesús, las buenas noticias, las debo aceptar reconociendo que he pecado. Gracias, Señor, por mostrarme que era pecador. Y gracias porque después de ahí lo fuiste cada vez más aclarando en mi vida. Y lo sigues aclarando, me haces verlo cada vez más. Y yo como Pablo puedo decirte gracias, porque aunque pasan años y años, como cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, ya tenía muchos años de ser cristiano, fiel, y estaba dando gracias a Dios, reconociendo que antes era un incrédulo, un ignorante de las Sagradas Escrituras, realmente como deben ser interpretadas, de que Jesús realmente es quien dijo que es. Gracias por mostrarme todas esas cosas. Así como Pablo, aún después de tantos años, yo puedo decirte gracias por tu longanimidad y por mostrar, aún en mí, como también en Pablo, una forma o un patrón. Yo me atrevo a decirle esto, amigo oyente de Viva Mejor. El apóstol Pablo dice en este versículo 16 que Dios lo recibió en misericordia para que Jesucristo mostrase en él, en Pablo, el peor pecador, toda su clemencia. Yo le puedo decir a usted, yo no tuve la experiencia de Saulo de Tarso, posiblemente usted tampoco. Sin embargo, Dios mostró en mí, hijo de creyentes, verdaderos cristianos, prácticamente nacido en la iglesia, un patrón o un modelo de hijos de creyentes que realmente llegan al convencimiento de sus pecados por la misericordia de Dios y a la salvación en Cristo Jesús. Yo recuerdo que años atrás, yo pensaba, muchos años atrás, y joven, escucho en la iglesia que la gente da testimonios poderosísimos. Que fui un ladrón, que fui un asesino, que fui un drogadicto, que fui un adúltero, que fui un fornicario, que fui una mala mujer, que fui esto, que fui el otro. Y vino Cristo y me salvó y ahora soy esto y esto y esto. Y Dios me cubrió y Dios, ahora sí soy un buen esposo, una buena esposa. Ahora el Señor me sigue haciendo crecer. Yo escuchaba eso aún de niño y decía, yo no tengo ese testimonio. ¿De qué va a servir mi testimonio? Como que yo no puedo decir siempre fui cristiano, pero sí siempre fui creyente. Desde pequeñito yo creía, hasta que hubo esa verdadera conversión, como le expliqué varias veces hoy en el programa. Y yo pensaba que mi testimonio no tenía poder. Pero al leer este texto, me fui dando cuenta, y sigo dándome cuenta, que mi testimonio sí tiene poder. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque en mí también Dios mostró longanimidad y misericordia. Aún siendo un niñito que creció en el Evangelio. Porque yo podría haber creído que ya estaba todo listo. El asunto era nada más ir a la iglesia y seguir haciendo lo que me gustaba hacer. No. En el infierno va a haber gente que iba a la iglesia siempre. ¿Y cómo se entiende eso? porque le engañaron, pensando que solamente vaya a la iglesia, haga estos ritos, dé este dinero, rece esto, ore lo otro, memorice aquello, sea fiel, siga viniendo. Pero si nunca hubo la experiencia del arrepentimiento, si nunca hubo la experiencia, otra vez, arrepentimiento no es remordimiento, ¿ok? Si no hubo realmente la experiencia de arrepentimiento, si no hubo esa experiencia de yo soy pecador y mi pecado me va a mandar al infierno, aunque sea un súper asistente a la iglesia, un tremendo dador de dinero y un memorizador de la Biblia, si no tengo la experiencia personal de arrepentimiento, de reconocer que merezco el infierno y que solo la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y venir a Él de todo corazón y seguirle y perseverar en Él, si no existe esa experiencia, no va a estar en el reino de Dios, dice la Biblia. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. No dice por la iglesia, no dice por la religión, por ninguna iglesia, por ninguna religión. No dice a través de estas obras, dice nadie viene al Padre si no es por mí. Venir al Padre significa nadie se puede reconciliar con el Padre, como dice en la carta de Corintios. Nadie viene a ser salvo. El nombre de esa persona no se escribe en el libro de la vida. A salvo, la persona no es sellada por el Espíritu Santo de Dios y adoptada como un hijo, un hija de Dios, hasta que viene al Padre a través de su Hijo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, Jesucristo. Ahora, por eso Pablo está diciendo, él en su experiencia personal, como Saulo de Tarso, luego como Pablo, Dios muestra un ejemplo de lo que Dios puede hacer con el peor de los pecadores. Dice, es un ejemplo, y esa es la palabra que él usa, de los que habrían de creer en Cristo para vida eterna. La creencia se basa en Cristo. El único fundamento es Jesucristo. Cristo es el fundamento, es la roca fuerte y fiel, dice un canto, sobre quien está seguro todo aquel que cree en Él. Entonces, es creer de verdad. Es creer significa, creer produce una entrega. Creer no es algo intelectual. Creer produce una entrega completa, incondicional al Señor Jesucristo, al autor de la vida. No es algo místico, no es algo supersticioso, no es algo religioso a nivel de lo que la gente entiende por religión, como ritos o organizaciones o instituciones. Es realmente un volver a Dios, es realmente un dejar nuestra vida y ir hacia Dios y tirarnos en los brazos de Dios, si lo queremos decir así, una confianza absoluta. Eso es fe. Y es una fe histórica en el cristianismo. No es una fe como en otras religiones pasa, donde es una fe en base a ideologías, a filosofías, a conceptos, a enseñanzas inventadas por la gente, a veces tomadas de la Biblia, pero torcidas y retorcidas. Acá estamos diciendo esto de verdad es entrega a otro ser, que es el único ser puro y santo, 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 que es Dios, nuestro Creador. Es metido en sus brazos, es realmente fe, pero sé en quién he creído, como dice la palabra de Dios. Y ese es el objetivo final que siempre tiene el creyente en mente. La semana que viene, si el Señor nos permite, vamos a ir al versículo 17 de Timoteo, donde hay una excelente expresión de alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana que viene vamos a ir viendo qué significan esas palabras de alabanza y adoración, cómo describen los atributos de Dios de una manera magistral y maravillosa. Y luego el verso 18, donde Pablo da un mandamiento a su hijo espiritual, alguien que creció y nació en Cristo a través del ministerio de Pablo, Timoteo. Mientras tanto, le invito para el programa de mañana, Viva Mejor, preguntas y respuestas, variedades. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.